La Catedral de Urakami, también conocida como Catedral de la Inmaculada Concepción, era la iglesia católica más grande de Asia Oriental a principios del siglo XX. Estaba ubicada en el centro de Nagasaki, ciudad del símbolo del catolicismo japonés. Pues bien, tal día como hoy, hace 80 años, el 9 de agosto de 1945, los pilotos del avión militar estadounidense Boxstar tomaron como punto de referencia las agujas del edificio religioso para lanzar la bomba atómica Fat Man. Estalló a 500 metros de altura, arrasando parte de Nagasaki solo 3 días después de la destrucción de Hiroshima. Sin lugar a dudas, un evento cruel que marcó nuestra historia hace 8 décadas. Solo un mes después de estos hechos, Japón firmó su rendición y puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Un episodio que repasa Ibakusa, Memoria de Hiroshima y Nagasaki. Un programa que dirige nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ubicarnos en ese momento. La destrucción de Nagasaki fue total, ¿no?
Sí, Nagasaki es una ciudad pequeñita, por lo que las cifras no son tan grandes, tan impactantes como las de Hiroshima, pero al mismo tiempo ese impacto de la bomba pues fue igualmente impresionante. Murieron cerca de 80.000 personas, aunque solo la mitad lo hicieron en los días posteriores al bombardeo. Muchos de ellos fallecieron pues por las heridas, precisamente, y por la radiación. Y aunque la explosión fue más potente que la de Hiroshima, la topografía, la forma de la ciudad con muchas montañas, limitó el alcance de la destrucción. Aún así, la explosión dejó en ruinas cerca del 40% de la ciudad.
Si no me equivoco, la bomba Fat Man llevaba tiempo transformándose.
Sí, llevaba años. Todo empezó con el proyecto Manhattan, que arranca en 1942, es decir, 3 años antes del lanzamiento de las bombas atómicas. Lo impulsó Franklin Delano Roosevelt en su etapa en la Casa Blanca, cogió el relevo el presidente Harry Truman tras la muerte de Roosevelt, y fue clave la figura del físico Robert Oppenheimer, que diseñó los proyectiles.
Fue director de la prueba Trinity el 16 de junio de 1945, en una zona remota de Álamo Gordo, en Nuevo México. En realidad, ese momento fue la primera explosión nuclear de la historia realizada por el ser humano. Viajamos en el tiempo en forma de ficción sonora.
¡La bomba está cargada!
Esto cambiará la historia.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos.
Este fue el testeo clave. Justo después, Oppenheimer llamó por teléfono a Truman para avisarle de que la prueba había sido un éxito y que, por lo tanto, las bombas estaban disponibles para efectuar su lanzamiento sobre objetivos que eran reales. Por cierto, la bomba de Nagasaki, ese Fat Man, que se traduce como hombre gordo, recibió este nombre pues por su forma, porque era redonda y muy ancha.
En Nagasaki vive desde hace 25 años el padre Renzo de Luca, misionero jesuita. Aunque Nagasaki y Hiroshima se han recuperado ya y hoy son dos ciudades modernas, el recuerdo de lo que ocurrió se ha afrontado de formas diferentes.
Lo que dicen es la ira de Hiroshima y el perdón de Nagasaki, ¿no? La gente de Nagasaki, yo creo que estaba más preparada para perdonar, ciertamente que se ha recuperado espiritualmente mucho más que Hiroshima. Se siente en el ambiente, como la gente habla, un mensaje de deseo que la guerra y las bombas atómicas se acaben en el mundo.
Es uno de los testimonios que puedes escuchar en el programa Ibakusa, Memoria de Hiroshima y Nagasaki.
Sí, él nos ha explicado que Nagasaki está tratando de impulsar mucho el turismo, pero que a nivel demográfico les está costando porque la población es ya muy mayor.
Nagasaki como tal no crece, al contrario, es una de las ciudades que los habitantes decrecen más en Japón, en todo, casi todo el país, ¿no? Aunque tiene mucha historia y demás, ahora están tratando a través del turismo de reflotar, digamos, de darle más entradas a Nagasaki y demás, pero aparte del turismo, el resto está bastante apagado, digamos.
Y vea, el padre Renzo De Luca pues sostiene ese deseo generalizado de que el armamento nuclear acabe en el mundo y del que también nos ha hablado en más de una ocasión el Papa León XIV. Por ejemplo, le hemos escuchado hablar de una paz desarmada porque dice la guerra es siempre una derrota para la humanidad. La Iglesia Católica tuvo un papel clave en la reconstrucción de Hiroshima y Nagasaki gracias al padre Arrupe, sobrevivió a la bomba, fue superior de los jesuitas entre el 65 y el 83 y ayudó a muchos heridos.
Tenía cierto conocimiento médico y eso la gente lo valora hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Que una persona extranjera que podía haber dicho, bueno, yo me voy, se haya quedado con su gente y haya ayudado a la gente, más allá de la religión, de lo que fuera, todas las personas que él pudo ayudar las ayudó, digamos, ¿no?
Estamos hablando sobre los 80 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Nagasaki, lanzamiento que se produjo tal día como el de hoy, hace 8 décadas, sobre las 11 de la mañana. Fíjate, estamos casi rozando las 11 de la mañana. Y en fechas como estas es imposible no hablar sobre el siempre polémico armamento nuclear. Pese al acuerdo de la no proliferación nuclear, 9 países en el mundo lo poseen. Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Y nosotros, España, podríamos haber estado también en esa lista. Y todo gracias al proyecto Islero, como el toro que mató a Manolete. ¿Qué tiene que ver el toro con una bomba nuclear, Silvia? ¿Me tienes?
Intrigada, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, es el nombre que le puso el físico nuclear Guillermo Velarde a la operación del gobierno de Franco para desarrollar un arma nuclear desde España. ¿Y por qué? Pues parece que el proyecto le dio muchísimos dolores de cabeza.
El general Velarde le puso Islero, dice, porque este va a ser el toro que me va a matar a mí. Y también, por otro lado, también decían que era un nombre que despistaba. Proyecto Islero, pues ¿qué será esto?
Escuchas al teniente coronel Marcelino Sempérez, doctor en filosofía y letras y geografía e historia. Él coincidió en un par de ocasiones con Velarde y conoce como nadie la historia del proyecto Islero.
Por ese momento, la dictadura tenía aislado a nuestro país en el mundo y por eso quiso poner en marcha un plan para poder ser competitiva desde el punto de vista armamentístico.
Sí, para conseguir la información, no sabes lo que tuvo que hacer Velarde. O sea, estudió muy de cerca e investigó las 4 bombas termonucleares que cayeron en el incidente de Palomares en 1966, 3 años después de que se pusiera en marcha el proyecto Islero.
Pero, ¿cuál era ese elemento que no conocían que tenían las bombas de fusión? Y esto lo descubre Guillermo Velarde cuando ve una especie de resinas pegadas a las rocas, la recoge, la estudia, porque además lo mandan poco menos que en secreto. Además nos contaba que se compró una aspiradora, porque claro, él sabía los riesgos de la contaminación atómica, y entonces todos los días en una pensión en Palomares se aspiraba todo el cuerpo para quitarse todos los residuos radiactivos que podía tener.
Fíjate, se aspiraba el cuerpo como si eso pudiese hacer algo, pero bueno, es que en ese momento eran los medios que tenía para enfrentarse a la situación. Bueno, el proyecto Islero quedó paralizado porque costaba mucho dinero y porque España se adhirió en el 87 al Tratado de No Proliferación Nuclear.
Pues muchísimas gracias por este viaje en el tiempo que hemos hecho, recordando el aniversario de esa bomba en una de las 10 ciudades japonesas que dieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordarlo, no en su 80 aniversario, sino siempre, para no volver a repetir esa historia. Gracias, Silvia, por este trabajo.
A vosotros, buen fin de semana.